Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, te cuento hasta ahora que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que acosaban a una mujer en su entorno laboral y residencial. Una mujer que denunció a estos dos hombres, la acosaban desde hacía meses merodeando a diario su entorno laboral y residencial y lanzándole comentarios sexuales e intimidatorios. Espera un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres como presuntos responsables de un delito de acoso continuado a una mujer a la que habrían estado hostigando de forma persistente durante los últimos 6 meses. Los hechos sucedieron la mañana del 11 de julio en las inmediaciones de la calle Delicias, cuando una mujer alertaba de que un hombre que llevaba meses acosándola le había seguido hasta su domicilio. Al lugar rápidamente llegó una patrulla que se entrevistó con ambas partes. Al parecer, tanto este hombre como su amigo frecuentaban a diario el entorno laboral y residencial de la víctima, le realizaban comentarios de contenido sexual, gestos intimidatorios, lo que la había obligado a modificar incluso las rutinas por miedo. Los hechos más recientes se produjeron cuando uno de los presuntos autores la siguió hasta su domicilio y, al ser interpelado por la víctima, respondió con expresiones libidinosas. Los agentes localizaron en las proximidades al otro individuo. Lo detuvieron también, procedieron a la detención de ambos, los cuales pasaron el sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia, quedando en libertad con cargos. La Policía Nacional recuerda que el acoso puede ser un delito cuando una persona, de forma insistente y reiterada, lleva a cabo conductas como seguir, vigilar, contactar o acercarse físicamente a otra persona sin su consentimiento, provocando con ello una alteración grave de la vida cotidiana y generándole temor o angustia. Nos lo contaba así el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a dos hombres como presuntos autores de un delito de acoso continuado a una mujer a la que llevaban meses hostigando en su entorno laboral y residencial. Los hechos se produjeron en la zona de la calle Delicias, donde la víctima alertó al 091 tras ser seguida hasta las inmediaciones de su domicilio por uno de los detenidos. Según su testimonio, ambos individuos frecuentaban la zona a diario y le lanzaban comentarios sexuales y le realizaban gestos intimidatorios que le generaban un fuerte estado de ansiedad y miedo. La rápida intervención policial permitió localizar y detener a los implicados, que fueron puestos a disposición judicial al día siguiente, quedando en libertad con cargos. Desde la Policía Nacional recordamos que el acoso es un delito y animamos a cualquier persona que se sienta intimidada o vigilada de forma insistente a que lo denuncie. Guardar pruebas, informar a personas de confianza o de tu entorno y contactar con el 091 son pasos clave para frenar este tipo de conductas.
Si crees que estás siendo víctima, sigue estos consejos. No normalices el acoso. Si alguien te sigue, te vigila o te incomoda de forma insistente, no le restes importancia. Evita el contacto directo, no entres en el juego respondiendo a provocaciones ni intentes enfrentarte a la persona acosadora. Informa a tu entorno, también muy importante, comunica la situación de hostigamiento a personas de confianza, en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo cercano. Y sobre todo denuncia. Ante cualquier conducta sospechosa o intimidatoria, llama al 091 o acude a la comisaría más cercana.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, vamos a ver el porqué de los nombres de nuestras calles y nos vamos a quedar en el barrio de Las Delicias. Entre Duquesa Villahermosa y San Juan Bosco está Franco y López. Habrás pasado mil veces por ella, pero ¿quién fue en realidad Franco y López? Mariano, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza la calle de Franco y López. Luis Franco y López nació en Zaragoza en 1818... dentro y siendo hijo de un comerciante del barrio de San Pablo, y fue un jurista y político español que cursó estudios de leyes en la Universidad de Zaragoza. En 1841 publicó en colaboración con Felipe Guillén Caravantes la obra Instituciones de Derecho Civil Aragonés, importante obra ya que constituía un compendio de derecho foral que hasta la fecha era inexistente. ingresó ese mismo año en la Academia Jurídica Práctica Aragonesa, de la que fue presidente entre 1884 y 1886, miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País desde 1841 y director de la misma durante 1890 y 92, se inició en política en 1842 y fue alcalde de la ciudad en 6 ocasiones, entre los años 1850 y 1876. También fue presidente de la Diputación, diputado a Cortes en 1858, 4 veces senador, y en 1891 alcanzó la jefatura del partido de Cánovas. Ese mismo año fue nombrado senador vitalicio, muriendo en Zaragoza en el año 1898.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Toldo Serrano celebra 75 años. Reserva ya al mejor precio y ahorra hasta un 33% en tu factura de la luz.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Están pasando muchas cosas.
A 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado... en todos sus niveles no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 104.000 oyentes que escucháis COPE en la provincia de Zaragoza.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Luego llega septiembre y hay mucha gente que dice, ay, pero que yo hubiera querido apuntarme a ese curso. Espérate un momento, que te vamos a contar hoy cuáles son esos cursos de la Fundación Caja Inmaculada, de la Fundación CAI, porque la verdad es que siempre tienen una aceptación impresionante y tienen mucho que contarnos. Hoy queremos hablar de esa formación en humanidades de Fundación CAI con Cristina Yagüe, que es la responsable del Departamento de Formación de Fundación CAI. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Qué gusto verte por aquí. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Oye, eso es una de esas entrevistas que hacemos casi todos los años, ¿no? Para contar y para explicar cuáles son los cursos para la próxima temporada en humanidades. Y es verdad que estos siempre tienen muchísima aceptación.
Pues,
bueno, todos, ¿no? Pero estos también.
Sí, sí, sobre todo porque como van a gente que dispone de tiempo, pues claro,
claro,
tienen que tener... Es más fácil, es más sencillo. Y sí que estamos contentos. Pero bueno, este año también nos hemos marcado un reto muy importante porque
¿sí?
El año pasado casi fueron 50 cursos y este año tenemos 83.
¿Qué dices? O sea, sí. Madre mía, sí. O sea, ha subido muchísimo.
Pues hemos querido llegar a más gente.
Claro.
Lo que queremos es que la gente salga de casa, lo que queremos es que la gente socialice, lo que queremos es dar contenido, que no haya excusas.
Claro.
Y aún así las habrá, ¿eh? Seguro que viene alguien y me dice, ¿tenéis un curso de...? No.
Pero los cursos están muy bien porque es una vez a la semana, ¿no?
Una vez a la semana, una hora y media.
Es que es maravilloso.
En un horario que puede ser por la mañana y entonces hablamos de los cursos de idiomas.
Uh-huh.
Y bueno, pues si alguna vez te has planteado que el reto era el inglés, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no darle una vuelta? De muchas maneras diferentes, tanto como académicamente y sobre todo con conversación y de una manera muy relajada y distendida, que
¿sí?
a veces los idiomas estresan mucho, como aprendiendo a viajar en inglés, aprendiendo con canciones, aprendiendo
bueno.
Muchas alternativas.
¿Qué idiomas tenéis? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Chino?
chino.
Es que ahora esto todo el mundo está con el chino como locos.
Pues es verdad, es que bueno, pues es una cultura que a todo el mundo nos despierta mucho interés y conocer el idioma, la verdad es que es una profesora fantástica. Bueno, todos, ¿eh? Pero ya que hablamos de chino, es una profesora fantástica, es china y se entrega con los alumnos, se entrega. Qué caligrafía verdad. China también.
Oh, claro, es que
es como el letterino, dentro de la ignorancia, ¿eh? Que yo, yo soy muy cauta o intento ser muy cauta, pero claro, muy interesante.
Tiene su arte. Alemán también.
Alemán también, sí. Bueno, italiano en conversación.
Uh-huh. Bueno, los idiomas que son los viernes, tengo por aquí.
Bueno, viernes hay algunos, pero en general de lunes a viernes por la mañana.
Ah, no, calla, que están organizados, que me he equivocado, están organizados por temáticas y por días de la semana.
Es que cuando llegas a la web puedes tener dos maneras de pensar.
Eso es.
O digo, me gusta el arte y busco cursos en ese área.
Sí.
O digo, tengo un hueco el lunes por la tarde.
A ver qué me ofrecen.
Me voy el lunes.
Claro,
y
efectivamente.
Así hemos intuido que es la manera de pensar de los posibles futuros alumnos.
Pues fíjate, los lunes tienes desde inglés básico, viajar a China, por ejemplo, inteligencia artificial en tu día a día, es que hay cosas o opciones muy diferentes, o el cine, fábrica de sueños, para que te hagas una idea, ¿no?
Efectivamente.
De cómo están organizados. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Idiomas hemos dicho? ¿Qué más cosas, Cristina?
Pues tenemos cursos de actualidad, de historia de Aragón, tenemos cursos también de las capacidades o todo el tema digital, ¿no?
Ah, claro.
Que también ahora mismo la verdad es que tenemos serias dificultades, muchos, y me incluyo, con todas las opciones que nos dan y que casi todas están en web, en internet,
claro,
etcétera. No las podemos aprovechar porque no nos despiertan interés. Y cuando alguien nos acompaña vemos que son intuitivas, pero hay que crear esa intuición y hay que trabajarla. Y con alguien que conoce te puede ayudar mucho.
Claro, efectivamente, muy interesante. Oye, estaba pensando, ¿esto es en lo que habéis implementado, habéis pasado esos 50, esos 83? ¿En qué áreas estás, no?
Sí, efectivamente. Y bueno, pues en bienestar también nos parecía muy importante, muy importante trabajar sobre pues la depresión, el edadismo, sobre la autorrealización de cada uno, sobre prepararte para una jubilación.
Qué bueno.
Sí, es que hay tanta casuística y tantas alternativas.
Programa Sofía, preparación para la jubilación, ¿no? Es así como se llama.
Sí,
Qué curioso.
Bueno, pues eso, dándole una vuelta y sobre todo porque también los alumnos nos han hecho un favor y nos han sugerido muchas cosas entonces, hemos intentado escuchar a todas. Se nos han quedado algunas en el tintero, han quedado, pero bueno, ya serán para el próximo año.
Ay,
para
el próximo curso. Me gustan todas porque hay cosas como muy interesantes, ¿eh? Propósito de vida y sentido de la jubilación, por ejemplo, prevención y detección de la depresión, ojo con esto.
Sí.
Que son un montón, es que no, pues son 83, es que no podemos decir todos, ¿no?
También quería decirte, Laura, que hasta ahora decíamos los cursos anuales, pero también los alumnos nos han dicho, bueno, ¿por qué no hacéis cursos más cortitos? Y también los hemos propuesto, porque es verdad, hay gente que quiere irse a partir de enero o de febrero, y entonces hemos hecho cursos de septiembre a diciembre, o alguno, tenemos uno del fenómeno de Donald Trump, hablado por o hecho por un americano, por un profesor americano, y este curso tiene 4 sesiones, o sea que en inglés, en fin, que queremos dar una oferta, bueno, pues lo suficientemente amplia como para que alguien encuentre algo.
Lo que quiere, ¿no? Bueno, tremendamente variado y por supuesto, naturalmente, pues eso, de cultura, de arte, que también hay muchísimo, y hay algo que no sé si lo decimos lo suficiente, pero es que los profesores son fabulosos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es el ideal para el profesor, porque tiene el alumno que no le causa ninguna presión y viene con todo el interés del mundo.
Claro.
Entonces disfruta muchísimo porque no tiene, tenemos que hacer exámenes, tenemos que conseguir este objetivo, que sí, que lo consiguen, pero de una manera relajada y tranquila.
Claro.
Entonces es muy gratificante.
Es gratificante para el profesor y gratificante para el alumno, por lo que decías al principio, porque se trata de aprender, de descubrir cosas nuevas, pero también de socializar, porque es que sales de casa y tienes ahí ese objetivo y eso me parece maravilloso.
Sí, que no solamente se aprende, sino a lo mejor luego tomarte un café con los amigos hecho, la nueva bandilla que puedas tener de los jueves o de los martes o del día que corresponda.
¿Hasta cuándo? ¿cuándo empieza el plazo para apuntarse? ¿Esto cuándo lo vais a hacer?
Pues ya están.
Ah, ya está. Vale.
Ahora mismo te puedes meter en la web, vale, buscar Cursos Humanidades, que además está en un banner que se va moviendo,
sí,
y ahí clicas y entonces puedes elegir, como decíamos antes, o bien por temática o bien por día de la semana. Y dentro de cada área, pues encontrarás un número de cursos, como mínimo 10 en cada área. Y ahí ya metiéndote en el curso que por el título te llame la atención, encuentras pues la presentación, los objetivos, a veces un vídeo también del profesor explicando. Y si es el curso que te encaja por día, por temática, etcétera, pues hay un recuadro que pone inscribirse. Y muy sencillo, porque te pedimos 2 o 3 datos y después hacer la compra como si fuera una compra de entradas de,
online,
de cine,
claro, sí.
Y ya estaría. Y cualquier dificultad, pues o bien nos llamas o bien vienes al Centro Joaquín Roncal, que estará abierto además en agosto,
sí,
o si no en julio, pues Juan Pablo II, que estaremos abiertos hasta julio. Uh-huh.
Bueno, es que estoy viendo aquí, me he metido en uno, pero es que está todo el programa entero, el vídeo además con la profesora explicándolo, todo el programa con cada una de las cosas que se van a dar durante todo el año, porque creo que este además es de los largos, o sea que vamos, que toda la información, sin duda, en fundacioncai.es.
¿No? Eso es.
Ahí es donde la tienen, en los cursos de humanidades. Pues elegir, no sé, esta temporada vamos a aprender y vamos a disfrutarlo, ¿no?
Pues a ver si llegamos a todo el mundo.
De eso se trata. Cristina Yagüe es responsable del Departamento de Formación de Fundación CAI. Pues un placer tenerte por aquí, como siempre, Cristina.
Muchas gracias otra vez.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en 2, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real,
ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno, es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Mediodía.
COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, mira, vamos ahora con un tema que cada vez tiene más peso. Y no hablamos de mancuernas, hablamos de bienestar, de salud. Y sí, de suplementación. Porque si hasta hace unos años esto era cosa de culturistas, ahora la suplementación forma parte del día a día de estudiantes, madres activas, deportistas ocasionales y hasta ejecutivos con estrés. Nieves Subirá, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Así es, la famosa Operación Bikini ya no es solo parte del verano, se ha convertido en un estilo de vida. Zaragoza se pone fuerte y es que se dispara la apertura de tiendas de suplementación deportiva, siendo la tercera ciudad con más establecimientos de este tipo por habitante, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Madre mía.
Ahora bien, y cuidado con esto, los expertos lo dejan muy claro, sin una alimentación equilibrada, la suplementación solo te hace perder el dinero. Nos lo cuenta el entrenador personal y responsable de Mr. Fitness, Daniel Fita.
Sí, la suplementación funciona, te puede ayudar en un 10, un 15%, pero sin una buena base en tu alimentación o en la dieta, no funciona. Ahora que estamos en verano y está muy de moda el tema grasas, si tú vas a tomar unas pastillas para que supuestamente te ayuden a gastar más calorías, pero tú triplicas la cantidad de calorías que vas a meter en cuerpo, la verdad es que el efecto es nulo. Siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta la alimentación para que así la suplementación ayude.
Claro, bueno, la suplementación ha evolucionado, ¿eh? Si antes todo giraba en torno a la proteína whey o la proteína de suero, que igual esa te suena más, es lo mismo, bueno, pues ahora los productos más demandados apuntan al equilibrio hormonal, el descanso y la salud digestiva. ¿Qué es esto?
Sí, y ahora el perfil del consumidor ha cambiado. De hecho, el 70% de los clientes son mujeres de entre unos 25 y 45 años y además estas vienen bien informadas, pero no siempre con los mejores datos. Nos contaba Daniel Fita.
¿Y qué hay de la ciencia? Porque el Instituto Australiano del Deporte, una de las autoridades más respetadas, ha clasificado los suplementos en 4 grupos, ¿no?
Sí. Por un lado está el grupo A, con eficacia comprobada, como la creatina, cafeína o proteínas.
Sí.
Luego pasaríamos al grupo B, que son muy prometedores, pero con menos evidencia.
Vale.
Y por último tenemos el grupo C, que no tiene muchos beneficios demostrados, y el grupo D, pues que son peligrosos y no recomendados directamente.
Vale. O sea, que nos quedamos con el grupo A.
Con el grupo A.
El grupo A, que ese es el con eficacia comprobada.
Sí, y además dentro del grupo A se pueden agrupar en otros 3 grupos diferentes, que por un lado tenemos los alimentos deportivos, como las barritas, batidos o bebidas isotónicas. Tenemos también los suplementos médicos, que son vitaminas y minerales, pero esto siempre es con... porque hay una deficiencia o una necesidad clínica, pues lo recomienda un médico o un profesional. Y luego tenemos los de rendimientos para deportistas, que estaría la creatina, velatinina, nitratos, que sí, son esos polvos que ves que mezclan en los gimnasios o en los vestuarios.
Madre mía, es que lo de los gimnasios es un mundo, ¿eh? Dejando a un lado, Nieves, el rendimiento deportivo, los suplementos ahora apuntan a un bienestar integral. Sueño, digestión, salud hormonal.
Muy cierto. Yo, por ejemplo, llevo meses tomando magnesio y saguanda por recomendación de una amiga.
Ajá.
Y me noto menos estresada, duermo mejor y no tengo tantos antojos de dulce. Pensaba que era cosa de postureo de las redes sociales, pero oye, que se nota.
Esto se nota, ¿no? Oye, y la cosa va más allá del gimnasio, porque también en hospitales y clínicas los médicos los recetan en contextos clínicos, eso sí, ¿eh? Como en casos de trastornos alimentarios o en pacientes en el pre o postoperatorio, para que se recuperen a estos como apoyo fundamental para acelerar eso, la recuperación. Esto nos lo explicaba el cirujano Jorge Subirá.
Cuando un paciente tiene una cirugía, va a ser sometido a una agresión a su organismo. Por tanto, es imprescindible y es ahí donde los suplementos nutricionales son importantes. Si está desnutrido, hace falta una preparación previa con suplemento. Luego también es muy importante que en el posoperatorio el paciente va a sufrir una desnutrición tras la cirugía.
Como vemos, más que una moda, es una tendencia hacia el bienestar integral, una forma más holística, que ya no se limita solo a redes sociales o influencers, como veíamos hace unos años, sino que lo vemos más en supermercados, en hospitales, en la educación y en nuestros hábitos diarios. De hecho, cada vez son más las personas que estudian dietética, nutrición o ciencias del deporte.
Eso es cierto. Y Zaragoza es un claro ejemplo de ello, ¿eh? Así que ya sabes, cuidar tu cuerpo empieza por la base. Dormir, moverte, comer bien... Y si lo necesitas, bueno, pues usa una suplementación adaptada a ti y ojo con la opinión de los profesionales. Gracias, Nieves.
Nada.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es un clásico del verano, las vacaciones en paz, ya lo sabes, por una infancia libre. Es este programa de acogida de menores saharauis que realizan, entre otros, desde la Asociación Undraiga, también el Gobierno de Aragón colabora. Y creo que tenemos ya algunos de esos niños que han llegado a Zaragoza, además, me parece que precisamente hoy. Pero eso nos lo cuenta Laura Barceló, ella es voluntaria de la Fundación Undraiga. Laura, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hoy han llegado algunos niños.
Casi tardes
sí,
ya.
Tardes ya. Está, bueno, yo hay veces que no sé qué decir, Laura, pero bueno.
Sí, vale.
Que digo yo que han llegado hoy algunos niños, Laura.
No, han llegado el avión que venía de Aragón, ha llegado hoy.
Ah, vale. Uh-huh.
Sí, y en ese avión van los niños y niñas que van, que se quedan por aquí, por Zaragoza
¿sí?
y provincia, que se quedan en Huesca y que se quedan en Teruel.
Uh-huh.
Todas las asociaciones tenemos niños que están en los diferentes sitios. Entonces han venido unos 130, creo, no lo sé, porque al final no sabemos muy bien cuántos son del todo, pero han venido todos los que vienen a Aragón en el programa Vacaciones en Paz de los campamentos.
Uh-huh. ¿Qué supone para los niños, Laura?
Uy, pues supone bastante, 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 porque van a pasar un verano en paz, que parece mentira, pero todavía existen guerras por ahí y viven en un campamento de refugiados. Desde hace muchísimos años, varias generaciones han nacido allí, en los campamentos de refugiados saharauis, porque el conflicto del Sahara ya sabéis que no se ha terminado. Y los saharauis pues quieren tener su sitio, que está ocupado por Marruecos. Entonces, ellos vienen de un campamento de refugiados con todas las dificultades que vivir en un campamento de refugiados, además...
Claro.
En un lugar del desierto en el que nunca nadie tenía que haber vivido, permanentemente. Es la jamada argelina, es lo peor del desierto del Sahara. Y vienen para pasar un verano en paz y para pasar un verano con familias aragonesas en las que pues están recibiendo tratamiento médico, bueno, o revisiones médicas, los llevamos al dentista, los llevamos al pediatra. Si tienen algún problemilla, pues se puede solucionar aquí en el mes y pico que están aquí. Y luego pues van a comer productos frescos durante todo el verano, van a estar haciendo actividades lúdicas y de muchos tipos de actividades que no pueden realizar allí. Y van a estar conviviendo con una familia de aquí. Y eso es muy enriquecedor para ellos, para la familia de allá, para la familia de aquí y para el pueblo saharaui.
Uh-huh. Bueno, es verdad que luego hay mucha gente, es que yo tengo una amiga que sus padres fueron padres de acogida de uh-huh. niños saharauis con vosotros, te hablo de hace ya mucho tiempo, que
sí.
Esto lo lleváis haciendo.
Hombre,
desde
nosotros llevamos 25 años
pues
acogiendo a niños,
claro,
o sea,
claro.
Quiero decir que llevamos 25 años de programa.
Bueno, pues ella siempre habla de su hermano saharaui.
Sí,
o
claro.
sea, eso es algo que marca, ¿no? Totalmente.
Sí, 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 sí. Marca. A las familias les marca eso y además las familias que tienen hijos, a ver, hay familias que no tienen hijos, que puede acoger cualquier tipo de familia, o sea, con hijos o sin hijos, pero las familias que tienen hijos, esos niños pues tienen como un hermano o una hermana en el Sahara, o sea, que
claro.
Para siempre, sí.
¿De qué edad son los niños?
Pues son de entre, a ver, el programa es de entre 8 y 12 años, pero como ya los de 8 años han repetido varios años,
¿sí?
Pues ahora ya todos los que vienen son de 10, 11, sí, más o menos, y alguno de 9, pero vamos, casi todos son de 9, 10, 11.
Bueno, decíamos que aquí van a hacer muchas cosas, decías pues esas revisiones médicas también importantes, pero irán también a la piscina, ¿no? Y,
sí.
Que son los burbelocos.
Lo primero que se apuntan es a una piscina.
Claro, que eso para
sí,
ellos es maravilloso. ¿Y qué más actividades pueden realizar, Laura?
Pues bueno, pues hacemos actividades, bueno... Por lo menos nosotros en Undraiga tenemos un día de convivencia con las familias y los críos, que nos vamos a un pueblo, luego hacemos actividades de todo tipo, sobre todo en la piscina, pero actividades de todo tipo, pues actividades culturales, pues tenemos una visita al Caixa Forum, tenemos, de muchas cosas.
Sí, sí.
Y luego, pues actividades de, pues eso, de... vamos a visitar a las instituciones. Uh-huh. Esto también es muy importante, porque las instituciones tienen que saber que estos niños y niñas vienen de un campamento de refugiados y hay que seguir manteniendo la ayuda, o sea, al pueblo saharaui. Yeah. Yeah. Y bueno, porque son los embajadores de su pueblo. Uh-huh. Y sí, vamos a visitar las instituciones y al ayuntamiento, a la DGA, a las Cortes, a la Diputación Provincial, que colaboran también con el proyecto, ¿eh? O sea que y son las instituciones las que pues son las que valedoras de todo este proyecto.
Claro. Laura, decías, ahí también están en contacto, claro, con la familia, con las familias de los niños,
Es que, a ver, nosotros somos custodios durante el tiempo este, pero la familia, su familia está en el Sáhara. Y claro que tienen contactos, y todos tienen un contacto con un teléfono de la familia y hablan con la familia continuamente. O sea, y ahora desde que está el WhatsApp, no te cuento, que ellos hablan por WhatsApp mucho,
claro, claro.
Con las familias, les tranquilizamos. Lo primero que hacemos es tranquilizar a las familias, que han venido bien, que están todos bien y que ya los vamos. Va llamando cada uno a su familia. Sí, sí.
Hombre, mandas una foto y es muy tranquilizador, ¿no? Si ves a los críos, los ves ahí que lo están disfrutando, sí. que lo pasan bien, dices, bueno, está de maravilla, claro. Eso,
sí, sí.
Evidentemente, yo creo que para una madre, ¿no? Para los padres. Pues,
claro, los padres de allá también están preocupados. Hay algunos que no saben a qué familia vienen.
Claro, claro.
Porque hay familias nuevas, familias que repiten, familias que de niños que vienen que no pueden ser la familia que ha tenido. Uh-huh. Y entonces no tienen la misma. Quiero decir que hay mucha incertidumbre también allá, porque, bueno, dejas a tus hijos con alguien a muchos kilómetros de distancia.
Claro.
Es así. Una cultura diferente y en una forma diferente de. Pero vamos, a ver. Están encantados en que vengan los chicos, ¿eh? O sea,
eso es así. Sí, oye, sí. Laura, ahora tenéis todas las familias, o sea, habéis conseguido, ¿cómo hacéis esto? ¿Un grupo de familias?
Nosotros podemos acoger a 45, vale. Pues tenemos que tener 45
familias, claro.
Y casi todas las asociaciones tienen que tener la familia, uh-huh. Familia prevista.
¿Es fácil conseguir estas familias?
Dime, no. No es muy fácil. A ver, es un poco complicado porque las cosas han cambiado mucho entre las familias. Las familias de acogida, pues sí, son de muchos tipos variados, pero como muchas familias no se quieren enfrentar o no saben muy bien cómo es esto, pues algunas familias no se arrancan, ¿no? Entonces nos cuesta conseguir familias, porque esto es una cosa de un trabajo de fondo desde todo el año, haciendo un poco de, pues yendo a charlas, yendo a conferencias, yendo a pueblos, yendo a sitios en donde podemos conseguir familias, pero bueno, sí que es durillo conseguir familias, sí.
Pero bueno,
a veces es un poco más difícil, pues sí. Porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. Hay muchas familias que antes a lo mejor pues había familias que uno de los dos miembros no trabajaba, o pues ahora hay muchísimas familias que tienen que trabajar los dos, entonces se apañan peor para tener a los chicos tanto tiempo, bueno. Muchas circunstancias familiares que han cambiado tanto que es difícil.
Y dificultan la conciliación.
Pero bueno, pero
y al
el
final
que quiere estar, y el que quiere y el que se lo propone,
claro.
Tiene un año, tiene otro y tiene todos los niños en verano, cada año uno incluso. O sea que que las familias repiten, muchas repiten.
Sí, sí, sí,
o sea,
me consta, la verdad que sí.
Sí,
pues
repiten.
Pues eso es porque se hacen las cosas bien y porque es, como decimos, pues hombre, beneficioso para todas las partes que entran
para
a formar parte de este Veranos en Paz. Pues ha sido un placer hablar con Laura Barceló, la hemos atracado un poco porque hoy era el día un poco complicado, pero yo te agradezco muchísimo que hayas cogido el teléfono y que nos hayas contado todo esto.
A vosotros, de todos modos, a nosotros, porque porque realmente esto hay que hacerlo visible.
Pues gracias, Laura. Seguiremos hablando. Al año que viene intentaremos encontrar esas 45
antes. Y además durante todo el año podemos ir hablando de este tema. Y,
eso es.
¿Sabes? O sea que...
Eso es. Eso
nosotros
haremos.
Os atenderemos, vamos, con... Y cuando os llamemos os diremos, ¡oh, socorro! Decirnos algo en la radio.
Y así lo haremos. Pues Laura Barceló, muchísimas gracias por haber estado
Venga,
con nosotros.
Muchas gracias a
Un
ti.
Besico,
hasta luego. Que vaya muy bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ay, Dios mío, yo no sé si tú has buscado la inteligencia artificial y la has estado utilizando así, entre comillas, como psicólogo o psicóloga. Fíjate que yo conozco a gente que lo hace, que le pregunta y que le sirve casi... Dicen ellos de terapia. En fin, ya veremos. Mira, vamos a hablar con Paola Pérez Correas, que es nuestra psicóloga de mesilla, de cabecera, la que tenemos siempre con nosotros. Paola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura.
Pero es que esto lo está haciendo mucha gente ya, Paola, esto de buscar en la inteligencia artificial ese apoyo emocional, ¿no?
Muchísima gente, cada vez más. Bueno, de hecho hay datos ya, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, que van siempre adelantados para lo bueno y para lo malo.
¿Sí?
Hay ya un montón de gente utilizándolo y, de hecho, yo creo que veremos un poco las consecuencias allí primero. Uh-huh. Pero aquí en España ya también se está utilizando mucho, sobre todo jóvenes. El grupo que más utiliza la inteligencia artificial como terapia, digamos, ¿sí? Es entre 18 y 35 años. Y representa el 65% de los usuarios de estas plataformas de inteligencia artificial de manera terapéutica.
¿Por qué? ¿Por qué está aumentando tanto esta tendencia?
Bueno, pues entre otras cosas hay varios factores, ¿no? Uh-huh. Uno muy importante, yo creo que el más importante, es la accesibilidad, y sobre todo en estas edades que la tecnología es como algo muy natural en ellos, ¿no? Lo tienen disponible a todas horas y ya sabemos que no nos gusta mucho esperar en general. No hay lista de espera, no hay que desplazarse a ningún lugar. Luego también juega un papel importante el anonimato, ¿no? O sea, ajá, como el, bueno, yo pregunto y como nadie sabe ni me juzga, ¿no? Pues no siento tanta vergüenza, ajá, como podría sentir en ir a terapia y en ponerme un poco cara a cara con otra persona. Yeah. A veces también, bueno, pues hay personas que no se sienten muy cómodas hablando de ciertas cosas con otra persona y al final, bueno, pues un psicólogo también, hasta que se genera un vínculo, ¿no?, que es muy importante, pues también no deja de ser inicialmente un desconocido, ¿no? Entonces, eso a muchas personas les genera como incomodidad. Uh-huh. Y bueno, y luego otro tema que me parece importante... la dificultad para acceder muchas veces a través del sistema sanitario a un psicólogo, ¿no? O sea,
claro,
la sanidad pública, pues alrededor del casi el 40% de las personas que requieren apoyo emocional no han llegado a ser atendidos por un psicólogo o por un psiquiatra, ¿no? Han sido atendidos pues por el médico de familia, no por un especialista. Entonces, eso también hace que facilite que las personas, bueno, pues que recurran a esto, que es más fácil, digamos.
Claro. Y pero claro, ¿cuáles son los peligros? Si hay una crisis real de la IA, ¿podría empeorar la situación, por ejemplo?
Bueno, sí, en realidad sí, porque las inteligencias artificiales no están preparadas para detectar pues cosas muy peligrosas y muchos riesgos, como puede ser un riesgo de suicidio o a veces de violencia doméstica, y a veces, aunque lo detecten, pues tampoco pueden actuar. O sea, es imposible, ¿no?, que una inteligencia artificial, que una máquina, reemplace a una persona, porque, bueno, pues no deja de ser una máquina, no tiene capacidad empática ni al final, bueno, sí que puede detectar algunas cosas, pero hay una falsa sensación de terapia. O sea, realmente la persona que lo utiliza en un momento puntual, en un consejo puntual, no digo que no pueda ayudar en ciertas cosas, pero no hay una conexión humana real, ¿no? Que al final la terapia se basa en una conexión humana. Uh-huh. Y puede reforzar una creencia limitante, que es: yo estoy en terapia, cuando realmente no estás en terapia, estás hablando con una máquina, y puede dar esa falsa sensación de estar en una relación, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es claro, imposible claro. que reemplace a un profesional capacitado porque no puede hacer diagnósticos clínicos, no, una máquina no tiene un criterio ético y aunque pueda parecer que siente empatía porque es que está tan bien hecho que es que asusta,
sí, sí, total.
Pero no siente, no comprende realmente las emociones humanas. Y puede parecer, ¿no? O sea, muchas veces está diseñado pues para ser cariñoso, para ser amigable, pero al final no deja de ser, pues eso, lo manejo real, de datos. Claro.
Es que además es como que te hace la pelota, ¿no? Continuamente.
Yo no, la verdad es que no lo utilizo mucho, entonces no te lo puedo decir. Pero sí, claro, yo, es que
yo a nivel...
esto es un tema muy frecuente, ¿no? En general, en la consulta, con amigos, etcétera, y en todas las áreas, ¿no? Entonces, el otro día hablaba con una compañera que es abogada y me decía, no, es que en la empresa donde yo trabajo nos hicieron presentarnos a la inteligencia artificial que utiliza la empresa y decirle cómo queremos que nos trate, pues si de tú, de usted, el nombre, etcétera, cómo presentarnos, pues qué edad tenemos. Entonces ya es como que, claro, se va adecuando, ¿no? A cómo a ti te gusta que te traten. Claro, es el amigo perfecto. O sea, te trata como tú quieres que te trate.
Efectivamente, claro. Entonces te hace demasiado la pelota. Es que es verdad. Y siempre todo lo que dices, qué bueno eso.
Sí, pero claro, es irreal. No es una relación humana.
Claro, claro.
Que ese es el peligro fundamental, ¿no? Claro. El creer que estás en una relación.
¿Y alguna ventaja tiene? ¿Puede tener alguna ventaja una IA? Así...
Bueno, a ver, pues esto es como todo en tecnología, ¿no? Sí que es verdad que hay una inmediatez y una disponibilidad, que puedes escribirle una duda a las 3 de la mañana y como te digo, y como todos sabemos, como está basada en datos, pues te puede ofrecer como herramientas muy concretas para hacer un manejo concreto de una situación, ¿no? Pues te puede, digamos, orientar sobre cómo hacer una respiración para relajarte o darte técnicas de mindfulness, por decirte algo, ¿no?
Ajá.
Luego también a veces, pues para romper el hielo, ¿no? Es decir, oye, pues es una manera de empezar a hablar de lo que estoy sintiendo. Bueno, pues oye, yo no digo que no, o sea, quiero decir, tampoco quiero demonizar todo, ¿no? Oye, pues me ha dado como pie a abrir una puerta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que luego... hay que recurrir si esto va a más, hay que recurrir a un profesional.
Claro, estos son los más jóvenes, ¿no? Las edades, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Me decías al principio, Paula.
Sí, pues es una mezcla, ¿no? De costumbre digital, digamos,
claro.
Que lo tienen muy a mano, que también esto pues es una cosa de pues que como lo hacen todos, pues se normaliza mucho. Yo tengo bastantes jóvenes en consulta que me dicen, oye, pues esto que hablo contigo luego lo he hablado con ChatGPT y yo, a mí me genera curiosidad, digo, ¿y qué te ha dicho? Bueno, pues nada, pues que lo hable con un profesional, me dicen a veces, digo, bueno, por lo menos no, entonces bueno, pero sí, pues es que lo tienen muy a mano y a cualquier hora, que es lo que te digo muchas veces, si a mí me entra una crisis de ansiedad a las 4 de la mañana, pues no puedo llamar a un psicólogo, pero pues puedo preguntarle a la inteligencia artificial.
Claro, entonces, es verdad. Está más a mano, pero con cuidado, porque claro, inteligencia artificial me niego a pensar que pueda sustituir a personas de carne y hueso, que nos pueden dar otra visión. Es que la IA no te va a dar esa otra visión, no te va a decir, chica, igual te estás equivocando. A lo mejor también es importante decir esto de vez en
cuando. Mira,
¿no?
al final la relación terapéutica y psicológica se basa en lo relacional, en las relaciones humanas. Y no solo creo que en la psicología, creo que al final somos personas, somos animales sociales y necesitamos socializar y necesitamos relacionarnos y las relaciones curan.
Ay, qué bonito. ¿No? Pues entonces, mira, me voy a quedar con eso porque tienes toda la razón.
Es importante.
Paula Pérez Correas, que es un placer tenerte como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:50, tenemos 32 grados ahora mismo en Zaragoza. El fin de semana ha sido complicado en la provincia. Tarazona, Grisén, Pedrola, Figueruelas han sido los municipios más afectados por las tormentas de este fin de semana. El granizo ha causado estragos en muchas zonas de Aragón durante este fin de semana. Esa dana que atravesó la península y que se ha cebado en Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza y sobre todo en la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Estamos pendientes de Tarazona, por ejemplo, con ese desalojo de una de las personas que viven en una de las casas colgantes de Tarazona por derrumbe. Y estamos pendientes también de lo que pasa y lo que ha pasado en las cosechas. Precisamente de eso queremos hablar ahora, de la agricultura. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Alberto Sanz es el responsable de cereales de UAGA. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros. Cuéntanos, porque entiendo que ya tenéis más o menos una primera visión de lo que ha pasado, ¿no? De cómo está la situación.
Bueno, una primera visión. Ahora estamos con los partes de Agroseguro.
Sí.
Y hasta que no tengamos el total de hectáreas afectadas, no sabremos cuántas hectáreas y cuánto supone lo que ha afectado. Entonces, habrá que esperar un poco. Yo creo que entre hoy y mañana sabremos más datos.
Tendréis más datos. Bueno, en principio, ¿qué es lo que nos puedes contar, Alberto? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está la situación?
Pues la situación está, en lo que es el regadío en Tarazona, está afectado al 100%. Entonces ya veremos a ver los técnicos de Agroseguro lo que dan. Seguramente en muchos sitios no se meterá ya la cosechadora. Claro, no podemos cuantificar los daños porque había algo cosechado ya, estábamos en ello.
Yeah.
Hasta que no se den los partes no sabremos con exactitud.
¿Tú eres afectado, Alberto?
Sí.
¿A ti te ha afectado? ¿De qué forma?
Yo tengo cereal de invierno y cereal de verano. Tengo maíz que lo ha dejado, bueno, no sé, yo no sé cómo va a poder reaccionar eso, porque ha dejado lo que es el palo sin hojas y además muchos partidos. Entonces no sé cómo va a reaccionar eso. Ya veremos a ver lo que dicen los técnicos de Agroseguro, que es lo que esperamos que nos salve un poco este año esto.
¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿Qué es lo que más ha afectado? Tarazona, seguro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es todo término de Tarazona.
¿Y cuál es el ánimo después de algo así,
pues,
Alberto?
Fíjate, estar con la cosechadora en una parcela cosechando, tener que parar y estar allí viendo en directo cómo se está cosechando solo, porque esa es la mejor palabra, pues fíjate el ánimo como está. La gente está, pues eso, desolada.
Claro. Esto fue el viernes por la tarde. Supongo que vosotros también recibiríais esa alerta, ese aviso en los móviles.
No, porque además las previsiones eran de más lluvia y más tormentas el sábado.
Sí.
Para el viernes había poca previsión. Sin embargo, el sábado no llovió nada, no hubo tormentas. Bueno, por la mañana sí estuvo un poco, pero vamos, poca cosa. Uh-huh. Y sin embargo, el viernes pues nos cayó allí la mundial.
¿Y ahora qué, Alberto?
Pues ahora esperar a ver qué nos dicen los técnicos de Agroseguro. No podemos hacer otra cosa.
No.
No podemos hacer otra cosa.
Pues qué tremendo. ¿Y cómo se presenta el verano, pues, después de esto?
Pues, hombre, sin entrar en muchos detalles, tranquilo, como está ya casi todo cosechado, pues... A ver, lo digo con ironía, ¿vale?
¿Qué iba a decir yo? Qué importante el sentido del humor, ¿eh?
Sí, sí. Lo digo con ironía porque...
Te entiendo,
porque,
Alberto, totalmente.
¿Qué podemos hacer? ¿Nos echamos a llorar o nos lo tomamos un poco...?
Que sí.
En fin, esto es lo que hay.
Pues tremendo. Esa situación, como decimos en este caso, pues de todo lo que tenían ahí, especialmente, como decimos, en Tarazona. Alberto Sanz, responsable de cereales de UAGA. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues a vosotros por difundirlo.
Y ánimo.
Muchas gracias
y ánimo,
a vosotros.
Y mucho ánimo.
Gracias.
A ver qué es lo que pasa y estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que nos digan pues desde UAGA. Hay que decir que, y te puedo contar, que en Egea se realizaron hasta 20 intervenciones. Que en Grisén la lluvia provocó que el agua se embalsara, atrapando a varios vehículos, incluso también a un camión. Allí también la agricultura está afectada, los frutales se han quedado sin cosecha. La residencia de Grisén ha sufrido daños por el granizo y también algunas casas. Esto lo contaba el alcalde de Grisén, Marcos Laoz. Pero también en Figueruelas, allí el agua entró en la residencia de ancianos del municipio. Además se cortaron varias carreteras, entre ellas dos vías importantes, la A68, la A122 en Pedrola también, o Alagón. Y algunos de los tramos de estas carreteras quedaron inundados y tuvieron también que cerrarse al tráfico. En Pedrola también la situación fue complicada. Se realizaron algunos rescates en coches por la altura del agua, entre ellos el de una mujer y tres niños, pequeños además, de 10, 8 y 6 años, que se vieron sorprendidos por esa crecida. Hasta 12 personas en total fueron auxiliadas por los bomberos, todas ellas ilesas. Y tanto en Tarazona como en Pedrola cayeron 100 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad muy similar a la registrada en Grisén, en Fuentes de Ebro también, o en Figueruelas. Y en los municipios de Boquiñeni y Pradilla de Ebro se cortó la luz durante una hora, afectó alrededor de 600 vecinos. Se vieron inundadas además casas, locales y campos donde se perdieron cultivos que quedaron totalmente anegados por el agua. Y otras localidades, como Pleitas, sufrieron inundaciones en más de 20 casas, con pérdidas también en los campos que estaban pendientes de recoger la cosecha. Las piscinas del municipio de Bárboles, por ejemplo, también quedaron inundadas. En fin, toda esa zona, como decimos, de la Ribera Alta del Ebro, que quedó pues afectada por una dana que arrasó, en este caso, pues la provincia de Zaragoza durante este fin de semana.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
¿Imaginas que por cada compra te devolviesen un porcentaje para que tu pensión crezca? Llega Pensumo, pensión por consumo. La app que convierte tus compras de hoy en tu ahorro del futuro. Descárgatela, regístrate y comienza a ahorrar comprando en los comercios asociados. Ya disponible para iOS y Android.
Fuego. Para evitarlo necesitamos tu ayuda. En tu trabajo toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
Persigue tu sueño y hazlo realidad en la Universidad San Jorge. Descubre el grado que te apasiona y conoce nuestra metodología innovadora. Infórmate en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero. 20 años formando profesionales que dejan huella.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
¿Te imaginas tu sonrisa más blanca, alineada y natural? En Policlínicas Nácar Dental contamos con soluciones innovadoras, estudio gratuito y financiación sin intereses. Ven y acarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnácar.com.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Te recuerdo que hoy podremos llegar hasta los 33 grados. El día va a ser mucho más tranquilo, cielos despejados, sin demasiados problemas. Y en este momento pues ya hemos alcanzado esos 33 grados aquí en el centro de Zaragoza. Que la semana va a ser tranquila, ¿eh? Mañana seguiremos más o menos igual con 32, aunque tengamos picos el viernes, el jueves también y el miércoles, que podremos llegar hasta los 38 grados. Bueno, alcanzamos las 2 de la tarde, ya sabes que sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.